Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever y el día de hoy contamos con un miembro muy especial, alguien que se nos une al equipo de Dayo, el señor Abraham Rodea. Abraham, como breve introducción, es un entusiasta de la historia y de la biología, además de que tiene conocimientos de muchas otras ramas. Cuéntanos, Abraham, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante feliz de estar aquí con ustedes. Es un programa que me agrada. La idea de analizar películas desde otros puntos de vista, creo que ciertamente es muy interesante. Estoy muy feliz de poder estar en este programa y espero continuar si se me permite. Muy bien, Claude, ¿nos puedes mencionar qué película vamos a analizar el día de hoy?
Claro que sí. El día de hoy nosotros tenemos la intención de analizar la película de Pinocho. Es una película con la que yo espero que todos ustedes estén familiarizados, pero de todos modos, como siempre, vamos a hacer un breve resumen de lo que trata esta película. La historia comienza con Pepe Grillo, un grillito como su nombre lo dice, dando inicio a un cuento en el que él fue partícipe. En este, a nosotros se nos presenta a Gepeto, que es un carpintero ya de edad pues avanzada, que no tiene hijos, no tiene familia, más que un gatito y un pececito. Vemos que él hace, además de otras cosas como lo son relojes y juguetes, otros artilugios con madera, con el que finalmente se nos presenta a Pinocho, que es un títere. Él platica con Pinocho y lo hace bailar y demás, y es aquí cuando nos dice que el sueño que siempre ha tenido toda su vida y que tristemente no se le ha cumplido es el de tener un hijo. Entonces, él estaría muy feliz, y nos lo dice textualmente, si es que Pinocho cobrara vida. Cuando Gepeto se va a dormir, sucede algo muy interesante, y es que el hada azul, que es la estrella en el cielo, cumple su deseo y, mientras él está dormido, le da vida a Pinocho. Es en este momento que ella además le asigna a Pepe Grillo el papel de la conciencia de Pinocho, porque como él es un niño de madera, necesita que alguien más lo esté apoyando y le dé como esta clase de guía. A la mañana siguiente, Gepeto decide mandar a Pinocho a la escuela y en el camino hacia la escuela se encuentra con un zorro y un gato que son vagabundos y además se dedican a la delincuencia, quienes lo convencen de que en lugar de ir a la escuela sería mejor que él persiguiera este sueño de convertirse en actor rico y famoso. En este momento Pepe Grillo no está con él porque pues se ha quedado dormido en su primer día de trabajo y entonces Pinocho termina siendo vendido a Stromboli, que es un titiritero. Aquí Pepito Grillo encuentra a Pinocho y lo rescata, o bueno, eso intenta, porque en realidad él no puede abrir el candado y entonces los dos pierden la esperanza. Sin embargo, es en este momento que llega el hada azul una vez más al rescate de Pinocho y después de platicar con él, a pesar de que Pinocho le hubiera mentido sobre lo que había sucedido, decide darle una segunda oportunidad, librándolo de la jaula y perdonando las mentiras que él acababa de decir que habían hecho que creciera su nariz. Sin embargo, una vez que ha sido liberado, Pinocho es interceptado nuevamente por Honrado Juan, que es este zorro, y por el gato que lo acompaña, y esta vez es convencido de que le están regalando un viaje muy valioso para que pueda ir a una isla donde él estará rodeado de cosas divertidas y de placeres que le permitirán ser muy feliz donde no hay reglas y donde no hay adultos. Aquí Pinocho conoce a otro niño de nombre Polilla con quien se lleva bastante bien y con quien se dedica a pasar la noche que duran en esta isla. Ahí están bebiendo, fumando y jugando juegos de mesa hasta que Pepe Grillo una vez más logra localizar a Pinocho y le intenta hacer ver que lo que está haciendo no está bien. No es sino hasta que Polilla se comienza a convertir en un burro que Pinocho toma más en serio las advertencias que le había estado haciendo Pepito. Y, una vez más, gracias a Pepito, logra alejarse de esta situación que lo ponía en riesgo y escapa de la isla antes de que sea demasiado tarde. Pinocho y Pepito finalmente se dirigen a la casa de Gepeto y se dan cuenta de que Gepeto no está. Entonces, lo que deciden hacer es emprender una búsqueda o un viaje para poder encontrar a Gepeto y poderse reunir con él. Esta búsqueda lo que hace es llevarlos al mar y ahí es donde se enteran que Gepeto ha sido devorado por una ballena gigante de nombre Monstruo y se encuentra en el estómago de él actualmente, por lo que deciden viajar a la profundidad del océano para poderlo encontrar y rescatarlo. Finalmente Pinocho logra encontrar a la ballena, se mete en ella, hace que lo devore y ahí se reúne con Gepeto. Después de provocar un incendio para que la ballena tosa, logra hacer que los escupa, aunque esto le cueste la vida a Pinocho. Más tarde, vemos que el sacrificio que él ha hecho para poder rescatar a Gepetto le trae una recompensa y el Hada Azul cumple con su palabra de que una vez que Pinocho se haya mostrado digno, él se convierte en un niño de verdad. A la vez, a Pepito Grillo se le da una medalla de oro por haber cumplido con su papel de conciencia, aunque no estuvo presente en todo momento. Y entonces aquí, al final, podemos ver que tanto Pinocho como Pepito Grillo están disfrutando de la recompensa que han recibido al haber cumplido con sus deberes. Cuéntanos, Abraham, ¿cuál es la inspiración detrás de esta película?
Antes de pasar a analizar el tuétano de la película, hay que estudiar un poco el contexto histórico en el cual fue escrita la novela, ¿no? Que es básicamente donde nos estamos basando. Hay que situarnos en Italia. Estamos a finales del siglo XIX. Europa sufre una transformación. Es un momento donde los países se están reorganizando, donde diferentes movimientos revolucionarios se están dando agua. Básicamente, es un mundo cambiante. Nos encontramos en Italia, un país que se está reorganizando. Uno de los líderes revolucionarios más prominentes de este país en este momento es Giuseppe Mazzini, el cual busca unificar Italia en un pueblo único. Y al momento en que Giuseppe Mazzini es relevante en Italia, el escritor de la novela, Carlos Collodi, como era su nombre artístico básicamente, empieza a tomar parte de los ideales de Giuseppe Mazzini para plasmarlas en su obra. Uno de los puntos más importantes que creo que hay que mencionar es que Giuseppe Mazzini menciona que la libertad absoluta no es buena, porque puede desviarse. Los individuos que tienen la libertad y no saben cómo llevarla a cabo, terminan desviados. Realmente no tienen la capacidad de enfocar su libertad hacia un punto correcto, adecuado, y terminan llevándola a un libertinaje que corrompe y que nos lleva a malas acciones. Estos ideales se reflejan en la película con una frase, una idea que Giuseppe Mazzini también manejaba, que decía que el derecho va después del deber, es decir, que los deberes de las personas son mucho más importantes que sus derechos. También una cosa que es interesante mencionar y para entender el porqué de este pueblo es que en este momento Italia se encontraba con una economía un poco tambaleante, pero a diferencia de otras potencias europeas, se destacaba por pequeñas empresas familiares, principalmente artesanales. Por eso vemos que se enfoca en Gepetto, un maestro carpintero, el cual refleja perfectamente un grueso de la población italiana de ese momento, un trabajador que tiene una empresa familiar o personal, el cual busca ganarse el pan día con día.
Ah, claro, y justamente estas ideas que nos estás compartiendo creo que se ven muy directamente con el hecho de que el Hada Azul le dice a Pinocho que tiene que cumplir con su deber, tiene que hacer feliz a Gepetto para que él entonces pueda convertirse en un niño de verdad. Pero esta es una temática que no es exclusiva de esta época o de esta clase de películas. Si nos ponemos a pensar más en la vida actual, podemos encontrar que esto se va presentando en muchas otras obras, como lo es, por ejemplo, Thor, en la cual nosotros aprendemos que para que Thor pueda conservar sus poderes, él siendo un dios, dios del trueno, primero debe de demostrar que es digno y cumplir con el deber, que es sacrificarse para mantener a otros a salvo, para entonces poder él recuperar estos poderes, los cuales él tiene desde que ha nacido. Hay otras obras u otras películas donde podemos ver esto, y los ejemplos que se me vienen a la mente son con los robots, como sucede en la película de El Hombre del Bicentenario, donde el robot que tiene sentimientos tiene que demostrar que es digno antes de poderse convertir en un hombre, que parece ser, como en el caso de Pinocho, un niño, parece ser el último honor. Como lo es también en otras películas un poquito más de comedia, Ted, en la que Ted no es considerado un humano, sino propiedad, que bueno, ciertamente hace alusión a otra clase de temas como esclavitud y demás, pero para propósito de este análisis nos sirve como ejemplo. Volviendo un poquito al caso de Pinocho, pues ahí es bastante más literal, porque como mencionaba anteriormente, para que él se pueda convertir en un niño de carne y hueso, tiene que demostrar su valor y cumplir con su responsabilidad. Uno de los ejemplos más claros en la película que nos señalan que a Pinocho no se le ve y no se le trata igual que a un ser humano cualquiera, es el hecho de que se le es vendido a Stromboli para que él pueda hacer uso y pueda explotarlo para volverse rico. Cuéntanos, Abraham, ¿qué más nos dice esto? ¿Qué más nos cuenta de esta interacción que existe entre el titiritero y Pinocho?
Ciertamente aquí podemos ver muchas cosas, ¿no? Lo más evidente es claramente la explotación infantil. Es un mal que ha quejado al mundo desde hace muchísimo tiempo y por desgracia el día de hoy sigue estando presente. Tal vez esto es una manera metafórica de representar esa explotación por parte de los adultos hacia los niños, siendo que pues un niño debería desarrollarse de una manera plena y libre de esta clase de trabajos. En este caso se ve algo que por desgracia sigue dando a día de hoy. Un ejemplo bastante claro de esto son todos los niños que son utilizados en las manufactureras, ¿no? En esta escena podemos ver un escenario que si en la película es cruel, en la vida real es peor. Estamos hablando de la explotación. Aquí está encarado con la forma de Stromboli, pero realmente puede tomar muchas formas, ¿no? Este personaje solamente es la representación de lo que hay detrás de a nuestro día de hoy. Podría ser las empresas, que ciertamente no se preocupan en lo más mínimo por las condiciones de trabajo de sus empleados. Ciertamente, muchas veces estas empresas aprovechan la necesidad de las personas para explotar, pues, a los más vulnerables por unas monedas. A cambio, pues, realizan trabajos extenuantes con labores increíblemente complicadas, muchas veces para sus capacidades, porque estamos hablando de que en ocasiones también son niños, son infantes. Otra cosa importante también es que al público realmente no le interesa lo que hay detrás de. Las personas van y se divierten del espectáculo que se está dando ahí, pero no se preguntan qué hay detrás de. Igual nosotros día a día como consumidores en ningún momento nos replanteamos todo lo que hay detrás de todo lo que consumimos. No analizamos toda esta maquinaria que hay detrás, toda esta gente que se ve involucrada en este proceso, que no tiene otra opción, no tienen alternativas. En este caso, Pinocho muestra esa vulnerabilidad, esa inocencia de entrar ahí y después ya no puede salir. Está atrapado y no tiene las herramientas. ¿Por qué? Porque su mismo captor lo ha aprisionado de tal manera que no puede escaparse. Entonces, esta atadura en la película se nos representa como una jaula en la que Stromboli apresa a Pinocho. Esta realmente puede ser tanto una jaula física como simbólica.
Claro, y es que en la película se tiene una jaula más física dentro de la cual se encuentra Pinocho. Y en los casos que nos estás compartiendo de la vida real, esta jaula es un poco más intangible porque es algo que ata de manos a los niños, un poco figuradamente, al no dejarlos tomar decisiones o no poder huir de algunas situaciones en las que se encuentran, por más terribles que estén las condiciones, ¿no? Donde están siendo pues explotados. Sin embargo, tengo que decir que este no es un caso tan alejado de la vida real. En la vida real, todavía hace unos años, se dio un caso muy famoso en el que los niños se encontraban literalmente en jaulas, y fue lo que sucedió con toda la parte de migración de Donald Trump. Ahora es importante resaltar que esto no fue algo que se diera únicamente mientras Trump estaba ejerciendo su poder, sino que ha estado sucediendo desde la administración de Barack Obama. Si bien nosotros no queremos atacar ni defender a ninguno de estos dos políticos, creemos que la verdad es imparcial y que debe ser conocida. Así que es algo que se nos hace muy importante traer al programa, porque por supuesto es algo bastante inhumano y son condiciones que atacan a la dignidad de todos estos niños y que desde un inicio no debieron de haber sucedido. Ahora, hoy en día que ya muchos niños fueron liberados, se han tenido las noticias de que muchos de los niños no han podido tener este reencuentro con su familia porque la gente está desaparecida. Y en la película también sucede algo que nos hace pensar en niños que desaparecen, y es una cuestión masiva como lo es ahorita en la vida real. En la película se da porque los niños son secuestrados y convertidos en burros. En la vida real, porque son apartados de sus familias y son encerrados en jaulas. Pero además de la similitud de los niños desapareciendo, ¿qué más nos está tratando de decir esto en la película?
Esta escena es muy importante porque nos muestra un camino diferente. Durante la película, Pepito Grillo se ha encargado de tratar de dirigir a Pinocho por el camino del bien. Aquí, Pinocho se encuentra con el lado opuesto, el camino contrario, lo que puede ser. Se da cuenta de que llega a un mundo sin límites, donde puede hacer lo que él quiera, desde fumar, beber alcohol, destruir, golpear. Está viendo el camino errado. Y es en este momento cuando Pinocho empieza a ver que todas las acciones tienen una consecuencia, en este caso negativa, que empieza a reflexionar, empieza a pedir a la ayuda de Pepito Grillo, que momentos antes había rechazado. Para su fortuna, Pepito Grillo regresa en el momento justo para salvar. Sin embargo, sus acciones ya han dejado repercusiones. Le han dejado una cola de burro y un par de orejas. Mientras Pinocho se ha salvado de este funesto destino, los demás niños no corrieron con la misma suerte. Podemos ver cómo se han transformado completamente en burro. Incluso aquel con el que Pinocho entabló una amistad efímera, su amigo el Polilla, se ha transformado en burro. Ahora, ¿qué destino tienen estos niños? Están a merced de alguien que va a decidir por ellos. Sin embargo, no todos son iguales. Podemos ver que algunos niños aún conservan rasgos humanos, aún conservan voz, conservan razón, preguntan por su mamá.
¿Sabes qué? Eso también me recuerda a, ya lo hemos tocado en otros episodios, a la novela de Un Mundo Feliz. No sé si la leíste, o también a
No.
1984, que son muy parecidas, en donde el obrero, el que está nada más así aceptando su rol, el que ya es convertido en este caso literalmente en burro, sirve para la sociedad, sirve para el propósito de aquellos que están organizando todo esto, mientras que aquellos que se desvían tantito, piensan más, pueden todavía decir su nombre, como estos niños, son literalmente orillados y son como que excluidos o como que al mismo tiempo de que se les aparta, se les busca eliminar.
Es como el ser humano que conserva esa parte de autonomía, ¿no? Es bueno, pero si no sabes cómo usarlo, pues va a terminar llevándote a la perdición. Como biólogo me pregunto, o sea, ¿son capaces de reproducirse? Dato random. O sea, si sustituyeran un hijo, ¿por qué no hay niñas?
Tienes que
Sí.
tener también en cuenta que en este momento todas las mujeres que representa Disney en su mayoría son como princesas y hadas. Entonces, supongo que tiene sentido que si estás como que tomando a la mujer y dándole este lugar en tu, pues en tu industria, en tu empresa, no vayas a como que darle este otro lugar como algo más mundano o algo más alejado de la temática que estás manejando con ella. O sea, por ejemplo, otra película que a mí me encanta, que es El Caldero Negro, El Caldero Mágico, ahí también solo hay un personaje femenino y es una princesa. Como que igual, te digo, mujer en Disney en ese entonces era una princesa, pero igual era una princesa un poquito más pasiva. No tienes todavía princesas rebeldes o aventureras. Supongo que además de no quererle dar esta imagen, es como la mujer no va a ser rebelde, no vas a
A
encontrarte
rebelarse,
a una que esté en el camino perdido y que vaya a la isla del placer, porque además ahí, ya metiéndonos en otro análisis, piénsalo como o en otras situaciones ya donde el salvajismo se apodera del hombre, está también la parte sexual. Y yo creo que Disney también no quiso tocar eso. O sea, bueno, me haría sentido el que no haya niñas ahí por eso.
Hasta este punto podemos notar que hay bastantes similitudes con relatos religiosos, para ser más específicos, con relatos encontrados en la Biblia. Por un lado, encontramos a Gepeto. Gepeto como un maestro carpintero que tiene un hijo inesperado, haciéndonos similitudes al evento bíblico del nacimiento de Jesucristo, como un regalo del cielo, un regalo inesperado. Es aquí donde podemos encontrar varios paralelismos entre Pinocho y el personaje que vendría a ser Jesús. Pinocho, al igual que Jesús, se encuentran con la tentación, aunque hasta cierto punto Pinocho cae, al final termina superando esas adversidades. Entonces aquí podemos ver un paralelismo entre la Biblia, pero hay muchos más. Por ejemplo, este momento en el que Gepeto ansía que Pinocho se vuelva real, básicamente está pidiendo un hijo, que nos recuerda también al relato bíblico de Abraham, el cual era incapaz de tener hijos, y es gracias a su súplica que el cielo le concede un hijo. Y en base a esto, ambos personajes se llenan de júbilo, se encuentran felices, realizados porque su deseo de ser padres está cumplido. Y por último, la similitud más evidente que creo que todos notamos en cuanto vimos la película es con este relato de Jonás, Jonás y la ballena. Recordemos que Jonás es enviado por Dios a cambiar un pueblo. Se le encomienda una misión. Sin embargo, Jonás decide hacer caso omiso de esta petición de Dios y se va. Se va en un barco y al final, por designio de Dios, termina siendo devorado En el caso de Pinocho, sus acciones han hecho que su padre se pierda buscándolo y sea devorado por una ballena. Es así como Pinocho se enfrasca en esta búsqueda de este monstruo. Al encontrar a la ballena, nos damos cuenta de algo muy curioso. No es una ballena cualquiera. Tiene dientes. En la concepción general de las ballenas, pues no las concebimos con dientes. Sin embargo, esta es una ballena muy especial. Estamos hablando de un cachalote. El cachalote es la única ballena dentada existente en la actualidad. Así que Pinocho la encuentra reposando en el lecho marino, lo cual nos da otra curiosidad, siendo que el cachalote es la ballena que alcanza mayor profundidad, llegando hasta los 2.250 metros, lo cual se apega bastante a la versión que vemos en la película, que es la ballena descansando pues, en el lecho marino. Pinocho se aventura a entrar a la ballena. Recordemos que en su homólogo bíblico, Jonás pasa 3 días dentro de la ballena. 3 días que son los mismos que pasa Jesús antes de renacer. 3 días que si tratamos de cuadrarlos, más o menos es en lo que transcurre la historia de Pinocho. Vemos aquí un simbolismo con el tres, ¿no? Que refleja varias cosas, tiene varios significados dentro de la religión. El tres por lo general se usa para representar a la Santísima Trinidad, que si buscáramos en la película, podríamos también hacer una relación, poniendo a Gepeto como Dios Padre, a Pepito Grillo como la concepción del Espíritu Santo y a Pinocho como Jesús. Aquí podemos ver que hay un paralelismo bastante interesante con la religión católica. Y es así cuando Pinocho procede a entrar a la ballena. La ballena, que como ya les mencionaba, es un cachalote, se caracteriza por descender hasta niveles bastante abismales del océano. Es esta relación que podemos hacer una analogía de una inmersión profunda, no tanto física, sino personal, sentimental o espiritual dentro del personaje. Pinocho está haciendo un viaje hacia lo más profundo de sus sentimientos. Abandona todo lo que tiene. Se da cuenta que ha hecho mal y que por su culpa ahora su padre está perdido. Así que ahora está dispuesto a sacrificarlo todo por ir a buscarlo. Y es por eso que, aunque asustado, aún así entra a la ballena. Entra porque sabe que su padre está ahí. Sabe que quizá le ha fallado, entonces busca remediar esto, busca reconciliarse con Gepeto.
Y finalmente, para acabar este trayecto o todo lo que se vive con la ballena, es que Pinocho logra hacer que ella tosa, escupiéndolos a ellos en el proceso, y terminan en una playa donde ya están a salvo, aunque esto tristemente le ha costado la vida a Pinocho. La siguiente escena que nosotros vemos es con Gepeto, Pepe Grillo y las dos mascotas estando alrededor de Pinocho en la cama ya en la noche. Gepeto obviamente está llorando, está muy triste porque se acaba de morir su hijo, pero este sacrificio ha valido la pena. ¿Por qué? Gepeto está a salvo, todos están a salvo, y el hada azul cumple con su palabra dándole vida y resucitando a Pinocho, lo cual nos recuerda a la última similitud que quisiéramos tocar con la religión cristiana. Ahora, una de las cosas más importantes de esta escena es que Pinocho usa lo que él ha aprendido. Si bien es cierto que él erró bastante a lo largo de la película tomando decisiones que no lo llevaron por buenos caminos, él se llevó algo de esto y fue gracias a las enseñanzas que estas vivencias le dejaron que pudo salvar la vida de su padre, al recordar el hecho de que si tienes mucho humo dentro de ti, vas a terminar tosiendo. Esto no habría podido suceder si Pinocho no hubiera recibido una segunda oportunidad. Y es aquí que nosotros queremos hablar de la lección que quisiéramos compartirles el día de hoy. En la actualidad se tiene muy activa la cultura de la cancelación. Si bien es cierto que esto resulta un tanto útil para poder llamar la atención de algunos individuos que de vez en cuando obran de manera incorrecta, aunque no rayan en lo ilegal, la realidad es que es algo bastante tóxico en la mayoría de los casos y bastante exagerado. Parece ser que se nos olvida que todos somos personas y que al final del día no somos perfectos. En algún momento habremos de equivocarnos. Por lo que nosotros creemos muy importante el recordarles que la gente, las personas, merecemos una segunda oportunidad. Evidentemente hay casos donde esto no es posible, pero habemos de recordar que el hecho de no poder tener una segunda oportunidad para corregir nuestro actuar y para poder utilizar lo que hemos aprendido es algo terrible que nuestra sociedad, por alguna razón, ha adoptado muy profundamente. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este episodio en el que estamos retomando el proyecto. Recuerden que si hay algo que les gustó, algo que no les gustó o alguna película que quieren recomendarnos, pueden encontrarnos en Instagram como @adayo.mp4. Les habló Claudia Lever
y Abraham Rodé.
Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.